Todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpe Irratia 101.9 de la FM. Las dos ediciones semanales de La Mirada Negra en la Orogeitamasaspi Irratia. Miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. El rock y el heavy metal en todas sus vertientes en 97.0 de la FM y 97irratia.info. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días, bienvenidos a una nueva edición de sábado de La Mirada Negra. Programa dedicado al rock y al heavy metal, como bien sabéis, a la actualidad fundamentalmente. Una actualidad que nos sigue dando pues muy buenos trabajos discográficos, entiendo yo, también buenos conciertos. En definitiva, que esto sigue muy vivo. Así que vamos a comenzar con dos nuevas horas por delante, donde esperamos que de todo ese infinito mundo que compone nuestra música, nuestra cultura, podamos conseguir rescatar algo que pueda ser de tu interés en el aspecto musical, evidentemente. Que coincida con tu gusto, y si no, pues bueno, esperemos pasar un buen rato juntos. Siempre muy agradecido a tu escucha. Arrancamos. Vamos a hacerlo con el cuarto trabajo discográfico de los catalanes Echo, que regresan con este nuevo disco que lleva por título Ya no quedan voces. Es la cuarta obra, que es la que continúa a Día Cero del año 2016, Las leyes de su jauría del 2018 y Desbocados del 2020. Nos dicen que es su trabajo más duro, donde sigue habiendo rebeldía, reivindicación y temas tan contundentes como este que lo abre, Gran Volcán, sonando Echo desde Barcelona. We'll be right back.
frío ni calor. Y la verdad no se está tan mal aquí. La verdad no se está tan mal. Y en un suspiro respiro soledad. Y en mi retiro me retiro la maldad. Esta que antaño me nublaba la verdad. Ahora sí no se está tan mal.
Eco, escrito con dos K's, Eco, desde Barcelona, presentando este aguerrido, no sé si decir rock urbano, metalizado, con una potencia bastante grande, y que suena, como habéis podido comprobar, en este ya no quedan voces. Seguimos con Erio, también de tierras catalanas, de Figueres, nos llega esta formación, que esta misma noche, así que solamente llegaremos a tiempo para los que nos escuchéis en directo, en este programa del día 9 de marzo del año 2024, pues esta misma noche Erio estarán en la sala Grup de Portugalete. Como digo, banda catalana, no confundáis con los vizcaínos Erio, con una H al principio, esto no lleva H, se escribe simplemente así, Erio, y no los confundáis con ellos, vamos, para diferenciar un poquito. Una formación, pues bueno, de un metal también, en este caso contundente, alternativo, y en este tema que nos presentan y que sirve como anticipo a su próximo trabajo discográfico, como otro single de adelanto, este Estrellas Muertas, pues también con un toque un poquito más íntimo, como vais a poder apreciar. Estrellas Muertas es el nuevo adelanto del próximo trabajo de Erio.
Para el triste
Pues hemos tenido la música de Erio, Estrellas Muertas, anticipo del próximo trabajo de discográfico. No me lo he planteado así, pero resulta que las primeras bandas que están sonando en el día de hoy son catalanas, las tres, porque la siguiente, ya llevamos dos, y la siguiente también nos llega desde tierras catalanas. Futuro Primitivo debutarán con este trabajo en discográfico de título Declive. Una banda pues que tiene influencias desde Sepultura, pasando por Napalm Death, Sociedad Alcohólica o Brujería. Y bueno, en definitiva, podéis esperar algo completamente cañero. Ya el propio nombre de la banda, Futuro Primitivo, nos invita precisamente a pensar pues en eso, en algo realmente primitivo, visceral, ¿no? Y este, La Merma, es el tema con el que nos presentan este trabajo discográfico. Así que vamos a escucharlo. Se llaman, recuerda su nombre, Futuro Primitivo, y suenan así. Metal contundente y sin miramientos, Futuro Primitivo. Vamos a seguir ahora con Grima. Los rusos tienen en próxima gira a la vista. Concretamente nos llegarán en el próximo mes de mayo, acompañados por Ultar. Una extensa gira estatal que pasará pues por Lleida desde el 5 de mayo, luego 7 de mayo Barcelona, 8 de mayo Zaragoza, 9 de mayo Valladolid, 10 de mayo Oviedo, 11 de mayo Portugalete, esta nos la apuntamos, Portugalete Sala Group. En sesión de mediodía, por cierto. 12 de mayo en Vigo, el 14 de mayo Valencia, 15 de mayo Madrid, seguirán por Lisboa el día 16 de mayo, luego en La Coruña el 17 de mayo y el 18 de mayo les tendremos en Santander, presentando su nuevo trabajo en discográfico en esta gira que lleva por nombre Under the Sign of the Last Prus 2024 y presentando este Red Forest Ritual, el nuevo EP en directo de la banda rusa, y vamos a escuchar este Leshy, banda que vimos no hace mucho tiempo en la group, precisamente nos dejó gratísima sensación, y bueno, pues si tenemos oportunidad, ojalá podamos verles también en esta ocasión. Banda de black metal atmosférico, fantástica, como vais a poder apreciar, Leshy. El tema que escuchamos de este Red Forest Ritual. Pues sinceramente creo que una joya de banda en este estilo, además lo corroboramos con el directo que vimos hace un tiempo. Y de nuevo tenemos la suerte de tener a Grima por nuestros escenarios en el próximo mes de mayo. Desde tierras rusas, desde allí vienen también acompañados por Ultar, que vamos a pincharlo ya que estamos con la gira, pues vamos a pinchar también a Ultar, que vienen presentando At the Gates of the Dusk, el nuevo trabajo discográfico. Bueno, no, no es tan nuevo ya, es del 2022, pero es lo último que ha presentado la banda oficialmente, si no me he perdido nada. Tienen tres discos editados, estos Ultar, y también se encuadran dentro de ese black metal con mucha atmósfera, es decir, que hacen una buena pareja de bandas. Para los amantes de estos sonidos, Kadat fue su primer disco de 2016 y en 2019 presentaron Pantheon MMX, bueno, esto no me acuerdo cómo iba lo de los números romanos, pero bueno, su segundo trabajo discográfico. Tienen también algún directo, por cierto, editado, y este At the Gates of Dust es lo último que nos ha presentado Ultar, acompañando a Grima en su próxima gira. Bueno, evidentemente, del trabajo de 2019, el título es Panteón 2019, pero bueno, en números romanos. Y en definitiva, esa es la información de esta banda. Pues ya veis qué verdadera maravilla lo que nos ofrece Leyendas del Cierzo, este proyecto liderado, encabezado, ideado por Luis Carlos Gallego, músico de Guarj, de Occitania, músico maño, que le ha dedicado esta obra, este proyecto, de momento a lo que es su tierra, en todos los sentidos, contando con músicos precisamente de aquella zona, ¿no? Como son algunos además compañeros suyos, ¿no? En bandas como puede ser Occitania, en el caso de Necane, también está Javi, de los propios Guarj, Pedro, de Después de Todo, Mario, de Cube, Víctor, de Saldulle, y Silvia, de Aura Límite, son los que se encargan de las voces en esta ópera metal, que nos ofrece una primera obra, un primer disco de título de Cierzo y Carcosa. Y como digo, ya el propio título es también un homenaje claro a lo que es aquella zona, a lo que es Zaragoza. Incluso se editó el día 29 de enero, que es el día de San Valero, patrón también de Zaragoza. Vamos, es que todo va ideado a ser un auténtico homenaje a su propia tierra, pero ya de paso tenemos una auténtica obra maestra, una auténtica ópera metal que nos cuenta o nos narra hechos históricos ocurridos en Zaragoza en el siglo XIX, pero con un toque muy de fantasía lovecraftiana, algo que ya sabemos que a Luis Carlos le gusta, o por lo menos a Warg en concreto, ya le han dedicado también aspectos en este sentido y discos a la figura de Lovecraft. Y todo ello pues hace una obra maravillosa de 20 cortes, porque cada uno de los cortes tiene una respectiva intro con una narración que nos pone en el contexto de la época, y además es que creo que cada sonido, cada aspecto que se ha ido añadiendo a lo que es el final de los temas, ¿no? Lo que escuchamos, pues es que son detalles que nos viene a poner en el contexto, a hacernos dibujar en la mente lo que es esa situación que nos está narrando, ¿no? Y llevarnos precisamente a aquel tiempo, y ya digo, aquel tiempo del siglo XIX, pero ya digo que con un toque oscuro de Lovecraft, que bueno, pues y fantasioso, que creo que hace que la obra se envuelva de un aura pues verdaderamente maravillosa. Así que por mi parte es un auténtico placer tener aquí conmigo a Luis Carlos. Muy buenas, Luis Carlos, ¿qué tal, cómo estás?
Hola, buenos días, ¿qué tal va? Pues muchas gracias por invitarme, claro.
Joder, encantadísimo. Lo que no sé si, claro, he intentado resumir un poco todo lo que es este universo, ahora vamos a extenderlo más en profundidad. Creo que más o menos he dado los datos correctos, ¿no?, de todo esto.
Efectivamente, está perfecto, sí. Así sí. Como introducción es lo que es un, al final es un proyecto musical, eso es lo primero, o sea, es música, La historia, si te gusta, pues mejor, ¿sabes?, porque está hecho con la historia en mente, ¿sabes?, de las composiciones están hechas con eso, las letras están también pensadas con eso, y incluso las notas y la música, ¿sabes?, pues también están pensadas para que vaya ligado a la música, pues si quieres comentamos pues alguna escala que pones para resaltar alguna historia o algún momento, pero al final es un proyecto musical, entonces lo que te tiene que entrar es la música, te tiene que gustar la música y es de lo que se trata.
¿Y desde cuándo te venía rondando esto por la cabeza? Porque a mí me pillaste de sorpresa, ¿no? Para mí, editasteis el pasado año con Warg uno de los grandes discos de ese año, que os ha tenido además muy ocupados, os hemos visto en directo, y luego de repente me dices, oye, mira, que es que he hecho este proyecto, y claro, me lo presentas ya acabado, y como es como decir, joder, qué calladito te lo tenías, ¿no? De repente me encuentro con este disco que es monumental, porque requiere mucho trabajo, y resulta que no me lo presentas ya como decir, bueno, estoy trabajando en esto, no, ya finiquitado, así que me pilló muy por sorpresa, ¿no?
Pero terminado.
Pero esto tiene que llevar mucho tiempo, ¿no? ¿Desde cuándo te
sorprendo? Sí, esto lleva mucho tiempo, efectivamente. A ver, la idea original es de hace años, ¿vale? La idea original de lo de la ópera metal, pues yo que sé, a mí los proyectos, los dos primeros de Avantasia, Aerion en general, o el de Once and Future King de Gary Hughes, son discos que siempre me habían gustado, y siempre me rondaba la idea de, joder, pues cantantes amigos que considero que son muy buenos de aquí de la tierra, ¿sabes? Pues poder colaborar y hacer una historia en esa línea. Entonces eso lo tenía desde hace 10 o 12 años fácil. Y el disco, en realidad, lo grabé justo antes de la pandemia. ¿Sabes? 2019-2020 es el año de la grabación del disco. Uh-huh. Lo que pasa es que luego entramos en pandemia, parecía que no era el mejor momento para sacar un disco, y durante la pandemia grabamos el Bien de Travel de Warg. Con lo cual, no quería pisar bien de Travel de Warg, normal, porque es la banda, ¿sabes? No quería pisarlo sacando esto y que dos discos se canibalizaran el uno al otro. Entonces, sacamos bien de Travel, lo empezamos a sacar en 2022, 2023 salió... en 2022 sacamos los primeros singles, 2023 el disco, y ahí estuvimos moviéndolo esos dos años y seguiremos moviéndolo este año. Y luego ya un año después digo, bueno, pues ya puedo sacar este de Leyendas de Cierzo, que estaba, ya digo, estaba terminado... En 2020, a finales de 2020, estaba terminado, ¿sabes? Uh-huh. Era cuando empezamos a grabar el Die Endstrahler. Uh-huh. Entonces, por eso el sacarlo ahora y que estuviera terminado, básicamente, claro.
Igual si hubiera sido un buen momento, en el sentido de que yo no sé si tú tienes idea de llevar esto al directo, pero lo que sí sería complicado es que tú hagas una especie de banda. Mira, Tobias Amell lo ha hecho al final. Avantasia es un grupo que toca en festivales, que hace giras, lleva una serie de músicos, pero en principio es algo como muy ambicioso y muy poca gente consigue llegar a ello. Pero claro, yo no sé qué idea tú tendrías en mente, pero si en principio solo es un lanzamiento discográfico,
aunque no sea buen momento porque era pandemia, como total, estábamos en casa, igual era el mejor momento para darle una y mil vueltas a este disco.
Sí, pues en ese sentido sí que tienes razón. ¿Sabes lo que pasa? Que aquí se ha dado otro factor, y es que a mí me hacía ilusión que esto, al ser una historia, viniera de alguna manera ilustrado gráficamente, ¿sabes? Entonces le estaba dando vueltas, ¿sabes?, a ver cómo hacerlo. Pues hablé con gente, a ver, oye, ¿cómo podríamos hacer un cómico? ¿Cómo podríamos hacer un...? Y al final, el año pasado, con esto de la democratización, ¿verdad?, de la inteligencia artificial, pues te permite, ¿sabes?, con pocos recursos, que es los que tiene este proyecto, que son mis recursos, básicamente, son los que quiero poner, pues lo que me permite con pocos recursos es hacer imágenes para las canciones. Entonces, puedes hacer imágenes para todas ellas. Al final, lo que quería hacer también era un vídeo que ilustrara la historia, ¿sabes? Y entonces cada tema tiene su propio vídeo que tú lo puedes ver. No te voy a decir como si vieras una película, pero si tú vas atendiendo a la letra y vas viendo qué es lo que pasa, resulta que te está contando la historia completa, desde el primero hasta el último. Entonces, también es verdad que el año pasado pude afrontar esa parte del proyecto, y ya con todos los ingredientes encima digo, bueno, pues lo sacamos ya. Uh-huh. Así que fue eso.
Y como decías, para el 2020 estaba lo que se ha acabado, pero ¿iniciarse en tu mente la idea, desde cuándo lo rondabas?
Vale, eso te comentaba. O sea, hace 10 o 12 años lo tenía ahí. Entonces, ¿qué es lo que pasa en este caso? Pues en, yo creo que es 2017 o lo que sea, en Occitania, mi hermano tocaba en Occitania, ¿sabes? Mi hermano era el bajista, que es el bajista de Wars ahora. Entonces siempre hemos estado, él estaba en Occitania, yo estaba en Wars. Cuando en Occitania tenía algún problema con el guitarrista, o se iba un guitarrista, lo que sea, yo le sustituía para los conciertos, para los directos o lo que fuera. Y lo mismo pasó en Wars, ¿sabes? Cuando se fue Dani, que era el primer guitarrista, el primer bajista que tuvimos en Wars, entró Santi, que es mi hermano, al bajo. Bueno, pues en aquella época en Occitania se habían quedado sin guitarra, me pidieron que si pudiera toque, si tocara con ellos. Entonces, Occitania tocaba con guitarras y de cuerdas, pero que me puse a componer. Entonces había algunas canciones de esas que les presenté a los Occitania y les gustaron. Luego la banda se terminó y yo me encontré con un montón de material que me gustaba. Entonces digo, bueno, y que en Wars pues tenemos una guitarra de tocamos con guitarra de 6 cuerdas. Entonces tenía un montón de material para guitarra de 7 cuerdas. Y que me molaba, digo, pues es el momento en el que puedo afrontar esa idea que tenía de hacer algo así. Entonces, fue un cúmulo de circunstancias. Entonces, con estas circunstancias digo, bueno, pues vamos adelante.
Y siempre tuviste en mente el contar con gente cercana, no sé si también porque es un poco lo más sencillo, o porque realmente, claro, hay un sentimiento, vamos a decir, patriótico, no sé si zaragozano o aragonés, en lo que es todo el disco, que la verdad que también va un poquito con ello, ¿no? El hecho de decir, bueno, voy a contar solo con músicos de aquí, de la zona.
De la tierra, sí, ¿no? A ver, tú puedes abrir el abanico, pero la idea... somos bandas del, llámalo como quieras, del underground, si quieres, ¿sabes? Sí, sí. Entonces, tú que, a ver, tú estás también aquí, ¿sabes? Entonces, sabes que hay muchísimo talento, o sea, no todas las bandas del mundo son buenas, ni todas las bandas del underground son buenas. Lo que sí que hay es muchas bandas que son muy buenas, que tocan muy bien, que tienen cantantes que son buenos, ¿sabes? Y que no se conocen, pues porque no tienen a veces esa exposición, o no te sabes vender, o ya eres mayor, o el marketing, o... pero que tienen temas muy chulos, ¿sabes? O sea, y a mí me parecía una buena idea, ¿sabes?, coger a gente de la tierra, de bandas, que son, o sea, Salduye, seguro que te llegan y les conoces después de todo, sí. En su día también fueron... Silvia cantó en el primero de Angélica y en Aura Límite, o sea, me cae, o sea, es que... Quiero decir que son bandas que a mí me gustan y me gustaban. Y digo, hostia, pues me gustaría contar con ellos, pues por eso, entonces... Sí que es verdad que al final la historia es de la tierra, ¿sabes? Y tiene sentido pues que los cantantes también sean de la tierra, ¿sabes? Todo cuadra, ¿sabes? Pero en este caso también era una especie de reivindicación del underground, de joder, es que son bandas o somos bandas que estamos bien, ¿sabes? Lo que tenemos es menos exposición, un poco por así decirlo, ¿eh? ¿Entiendes?
O sea... Sí, estoy totalmente de acuerdo. A mí me has dado una alegría, mira, después de todo... Les guardo mucho cariño y claro, no había vuelto a saber nada de ellos, ¿no? Que me imagino que es una banda pues que ahora mismo no estará funcionando, o por lo menos no he vuelto a saber nada de ellos. Pero tengo un gran recuerdo de ellos. Y cuando he visto aquí a Pedro, he dicho, coño, mira, por lo menos él sí parece que...
Se le reconoce...
Sí.
Hostia, se le reconoce a la de Guam, exacto.
Y que parece ser que, aunque yo no sé si está cantando en algún grupo ahora o no, pero vamos, que se mantiene en forma.
Sí, 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 vamos, se mantiene totalmente. Sí que está en algún proyectillo, pero menos, más local, ¿sabes? Menos después de todo, sí que llegaron a salir y a tocar bastante. Bueno, y llegaron a tocar en el Viñarrock, si no recuerdo mal. O sea, que se movieron mucho.
Sí,
y ahora tiene algo menos, más tranquilo, ¿sabes? Estuvo en una banda tiempo, esa banda no llegó a salir, y ahora hace poco me lo encontré y me volvió a decir que estaba, bueno, y que vamos con de vez en cuando, que estaba en otro proyecto, pero bueno, a ver si sale o qué hace.
Y bueno, y también hay que decir que hemos hablado, ¿no?, de que los cantantes son de la tierra. Ya la obra se destina exclusivamente a hechos ocurridos en Zaragoza, luego, como hemos dicho, con un toque fantasioso, pero es que ya también es como muy simbólico que haya el día que se ha elegido para la edición oficial del disco, ¿no? Que ya también es una cosa, no sé si simplemente simbólica, si tiene algo, no sé, pero es que ya es como la guinda al pastel, ¿no? Que no falte ningún detalle.
Ese detalle es muy bueno, pero no es mío, o sea, no me puedo tomar el crédito. Ese fue cosa de, a ver, además de la producción del disco, que la lleva Lucas en Estudio Teocida, pues Lucas también se encarga de mover y de distribuir el disco de manera digital, ¿sabes? Es el que me mueve, el que mueve este proyecto en plataformas y todo esto. Y su mujer, porque yo le dije, bueno, ya está esto, vamos a lanzarlo ya tengo todos los vídeos. Entonces esto lo hablamos en Navidad o algo así. Su mujer dice, oye, ¿y si lo sacamos el 29 de enero? Que es total, para sacarlo el 20 de enero, que no es nada, el 29 de enero es San Valero. Digo, hostia, cojonudo, y nos los viene niquelado. Entonces esta fue otra casualidad, pero vamos, que la idea fue muy buena.
Y nunca viene mal la mano de un santo para que tenga éxito un proyecto.
Claro.
Bueno, has hablado de Lucas, ¿no? Que es el productor del disco y es con el que has trabajado un poco mano a mano, porque hemos hablado de los cantantes, ¿no? Pero claro, es que luego hay una base instrumental muy grande, ¿no? ¿Hay algún músico más implicado o entre vosotros dos, vamos a decir que en el estudio habéis hecho...?
Entre nosotros. Yo lo orgánico, ¿sabes? Las guitarras, bajos y todas estas historias son las grabé yo, ¿sabes? Y luego todo lo que se oye, ¿sabes? Todo lo que son arreglos orquestales, programaciones, todo esto se suele encargar Lucas, ¿sabes? Entonces, entre los dos nos lo comimos y nos lo guisamos, nos lo comimos, y luego además él tuvo el curro de todos los cantantes, porque esto, cuando nos metimos en este proyecto no sabíamos dónde nos metíamos, ¿sabes? Era una grabación normal, yo había grabado unos cuantos discos, él más que yo. Pero claro, tú normalmente grabas con un cantante, dos si tienes una colaboración, pero aquí hay temas donde hay seis cantantes y tienes cuatro, cinco, seis pistas de voz por cada cantante y tienes que mezclarlo para que todo esté en su sitio, ¿sabes? Que cuando abríamos el proyecto de alguna de las canciones decíamos, hostia, ¿dónde nos hemos metido? Ha quedado bien.
Ha quedado maravilla, pero ¿no se planteó el poder invitar también a algún músico a lo que es la grabación de los instrumentos?
Sí, también me lo planteé, ¿sabes? Pero era meter mucho, en este caso es un tema de presupuesto, ¿sabes? Era meterle más horas a Lucas, meterle más horas a gente, o sea, porque hubiera sido muy fácil que grabara la no sé, algún solo, pues es anda que no hay solistas también buenos, y que también podríamos haberlo escogido por no salirnos del esquema también de la tierra, pero podría haber sido de cualquier lado, ¿sabes? Pero en este caso, por cuestiones de presupuesto y de tiempo, ya lo grabamos nosotros entero.
Bueno, y que también tengo que decir que no creo que haga falta, ¿eh? Porque lo visto, os habéis sobrado y bastado para hacer un disco súper completo en todos los sentidos, con el, hasta el último detalle medido, ¿eh? Porque has hablado de las imágenes en los videoclips, donde claro, puedes ver música y a su vez pues acompañarlo con esa imagen que te cuenta pues como una especie de película lo que te está narrando la canción que estamos escuchando en concreto, ¿no? Pero es que escuchando solamente el disco, es que hay detalles. Mira, escuchábamos antes el tema del Rey Amarillo, ¿no? Y termina con esa especie de sonoridad casi de cascos de caballos, ¿no? Por ejemplo, o sea, es que quiero decir, es que casi hay un montón de detalles y de sonidos que evocan la propia escena que estamos viviendo, que eso también, claro, tiene que haber sido un curro de la leche.
Es un currazo, pero tienes muchas historias y están ahí ocultas, ¿sabes? Por ejemplo, a orillas del Ebro tú vas a escuchar el río, ¿sabes? Y se oye el río, lo tienes ahí de fondo todo el rato, cuando empieza y acaba el tema se oye mejor porque ya, o hablando, claro, de aquí es típico la jota y la bandurria. Claro, ¿cómo vas a meter una jota? Pues la intro es una especie de jota en menores, es unos arreglos, que tiene hasta castañuelas. En el último tema hoy es una bandurria, que es un instrumento tradicional de por aquí, ¿sabes? Esa la tocó Lucas, ¿sabes? La bandurria la tenía ahí por casa, y dice, oye, si metemos, vamos a meter. O sea que sí, que esos detalles están en medidos, sí. Eso es cariño, ¿sabes? Cariño que le pones al disco. Algo que estás haciendo.
Pero que luego hace también que el oyente pues tenga... Hay que exigir al oído, ¿eh? Para sacarle el jugo completo a la obra. Vamos, yo creo que no es un disco... No es que en una primera escucha no te atrape, porque sí te atrapa, porque son canciones de heavy metal con melodía, veloces, o sea, enganchar desde el principio. Pero ya puedo asegurarle a la gente que vas a sacarle jugo a las escuchas de una obra como esta, incluso aunque le hayas escuchado 30.000 veces.
Sí, yo en eso estoy de acuerdo. A mí los discos que más me gustan son... aquellos en los que los escuchas, te entran a la primera, pero luego, aunque lo hayas escuchado 20 veces, lo escuchas la 21 y de repente dices, hostia, esto ha estado siempre aquí, no lo había oído nunca, y claro, que de repente es otro detallito más. Pues sí, aquí puedes profundizar si quieres.
Y luego, hablando de la temática del disco, no es una historia como tal, quiero decir que no en principio no es una historia con principio y final,
no.
Sino que se cogen hechos históricos, ¿no?, ocurridos en Zaragoza, y luego se le da ese toque de fantasía. O sea, quiero decir que nadie piense que va a conocer la historia tal cual ocurrió, sino que va a haber una referencia a un hecho concreto, y luego se le va a dar ese punto lovecraftiano, que es algo que, bueno, con Warg ya nos has demostrado que te gusta mucho, y parece ser que no te resistes a imprimirlo incluso a lo que pueden ser hechos, vamos a decir, reales, ¿no? Porque podías haber dicho, vamos a narrar una historia de hechos históricos y punto, tal y como son. Pero no te has conformado con eso, ¿no? Has querido dar todavía esa visión.
Ese giro. Sí, bueno, a ver, el giro... Esto es al final lo que le llama a cada uno la atención, ¿sabes? A mí... esto viene de... Son todo ideas, ¿sabes? Entonces, en algún momento... En el que estaba de moda todo esto de los qué hubiera pasado si, y los mundos distópicos, ¿sabes? O las series, y si esto hubiera sido así o asá, ¿sabes? ¿Sabes? Este acontecimiento histórico terminó así, pero si hubiera terminado de otra manera, ¿dónde estaríamos? ¿Sabes? Pues ese tipo de cosas a mí me resuenan y me inspiran. Entonces, en este caso es una vuelta de tuerca eso, ¿sabes? Yo no quiero cambiar el y qué hubiera pasado si. No, en este caso lo que pasó es esto, ¿sabes? En el siglo XIX, en Zaragoza, lo que pasó es que arrancas con la invasión napoleónica, con la guerra, la batalla de los sitios, tal, y luego la figura de Ramón y Cajal, y luego, ¿sabes? Y luego hay una torre que teníamos aquí en Zaragoza que hablaban de que era como la torre de Pisa en Venecia, ¿sabes? Que era una torre que estaba inclinada, y aquí, en lugar de abrirle ahí y de abrirla al mundo para que viniera a verla, igual que se ha hecho famosa la torre de Pisa, nosotros lo que hicimos fue tirarla, ¿sabes? ¿No? Uh-huh. El ayuntamiento lo que dijo es, vamos a tirarla, que esto se nos va a caer, por lo cual, digo, bueno, pues ahí estábamos. Pues eso, esas cosas sucedieron, ¿sabes? Pero entonces, lo que yo me planteo es, ¿qué pasa si el que está moviendo los hilos es, sabes, en este caso es donde entra todo este terror de serie B, lo del craciano, llámalo como quieras, ¿sabes? Entonces, que los acontecimientos son estos, pero los que están moviendo los hilos en la sombra son estas entidades y tal y cual, y entonces hay un portal abierto, bueno, pues esta historia. Entonces, los hechos son los que son, y la historia o la fantasía entra en que esos hechos en realidad no están ocurriendo porque sí, sino porque alguien está moviendo los hilos. Uh-huh. Esa es un poco la idea.
¿Y por qué centrarte en el siglo XIX? Porque no sé si es porque igual del que más información podías tener o el que más te parece más apasionante, porque claro, la historia viene de más atrás.
Sí. Pues, a ver, me cuadraba, ¿sabes? Me cuadraba con lo que quería contar. ¿Sabes? Al final a cada uno le llaman la atención las cosas, entonces es decir, los sitios de Zaragoza es un hecho... contrastado, lo de la caída de la Torre Nueva no es tan conocido, pero a mí es una cosa que me marca, el decir, joder. De hecho, se hablaba muchas veces de Zaragoza como la Venecia, ¿sabes? Que podría haber sido, no, la Venecia no, la Florencia española, ¿sabes? En ese sentido, en torres y en tal, pero aquí lo que hicimos fue tirar alguna historia. Uh-huh. Bueno, el asunto es que son cosas que te llaman la atención y resulta que están en ese periodo histórico. Y luego lo que Kraft, al final narra y pone sus obras normalmente a finales del siglo XIX, principios del XX, ¿sabes? Que es sí, donde, sí. Donde la suele ubicar él. Entonces, como por fechas, al efecto, no es un trabajo histórico. O sea, está narrando de acontecimientos históricos, pero si cualquiera coge las cosas me puede decir, es que esto no fue así realmente, me da igual, ¿sabes? Me he cogido todas las licencias que me ha apetecido. Pero dicho lo cual, por lo menos cuadraba en plazo y en forma. Así que como me cuadraba todo y había muchas cosas que me interesaban de esa época, pues ahí es donde plantamos la historia.
Y está claro que tienes interés en que la gente entienda lo que nos quiere contar cada una de las canciones, porque tú te has metido en el papel de narrador, que nos pone perfectamente en contexto de lo que luego se escenifica con cada una de las canciones, ¿no? También hay otras obras sí. que han podido ser así, pero es que en este caso cada tema tiene su introducción, vamos a decir.
Sí, sí, a mí sí, a mí como el creador de la obra lo que me encantaría es que la gente quisiera profundizar, ¿sabes? Eso es así. Pero me va perfectísimo con que no quieran profundizar y se queden poniendo un tema y suene de fondo o tal, ¿sabes? No necesito tampoco... Pero la obra completa, tal como a mí me gusta, es lo que tú estás diciendo. O sea, que tú, si quieres profundizar, profundices. Entonces, en la intro yo te digo qué es lo que está pasando. La intro, las intros normalmente es temporal, ¿vale? Es una historia que avanza desde el principio del siglo hasta el final del siglo XIX, ¿sabes? Así, entonces en línea te van narrando esos acontecimientos. Y lo que hago en las intros es contarte lo que viene en la canción, qué es lo que está pasando ahora, ¿sabes? Entonces, que si quieres profundizar, que ahí lo tienes, que puedes. Y a mí me encantaría que lo hicieras, pero...
Y buena voz, ¿eh? Para este tipo de narraciones ahí. Como actor de doblaje tendrías futuro también, ¿eh?
Bueno, a mí me daba mucha vergüenza, ¿eh? Me daba vergüenza narrarlo y me daba vergüenza escucharme. Sí. Pero bueno, sí que es verdad, bueno, cada uno tiene sus historias. Y a mí lo de dar vergüenza ajena, ¿sabes? Que es una cosa que me daba... Y cuando grababa me decía Lucas, ¿no? Que está bien. Y Lucas es rígido. O sea, no es una persona que te dice que está bien o mal. Así te dice, este solo de guitarra es una mierda, cámbialo. O este riff es muy pobre, cámbialo. ¿Sabes? O sea, que el tío no se anda con chiquitas. O aquí has desafinado y lo has hecho mal. Vuelve a hacerlo. O sea, el tío no te dora la píldora. Entonces, cuando me dijo, no, Luis Carlos, que queda bien. Digo, hostia, pues si me lo está diciendo ya me creo que queda bien. Y luego, pues eso, con mi mujer, a tú se lo vas enseñando a la gente de confianza y te Que ha quedado bien, pues vale. Pero a mí, como nos debe pasar a todos, no me gusta escuchar.
Claro. ¿Sabes? Ya te digo yo. Ya te digo yo que me ocurre igual, pero es algo tan profunda, ¿no? Tan penetrante que aparece en las narraciones, pues es que es perfecta realmente. Para además, que suena eso, suena dura, heavy y oscura. O sea, yo creo que está muy, muy bien. Y también, volviendo un poco a lo que es los cantantes, los personajes de cada uno de ellos. Porque claro, no es lo mismo ser cantante que ser ya una especie de cantante y actor. En el sentido de que
actor,
ya...
Sí.
Claro, esto hay que sentirlo y escenificarlo. No es que cuando estás en una banda no tengas que hacerlo, pero es un poco diferente cantar, vamos a decir, temas de tu banda que están contando algo, vamos a decir, lo que sea, ¿no? Ya puede ser una canción con reivindicación o lo que sea, pero no es meterse tanto en el papel de algo que ya directamente te quiere contar una historia, ¿no? Y en este caso, cada uno de ellos se ha metido en el personaje. No sé cómo ha sido en ese sentido trabajar con ellos, ¿no? El hecho de decir, no solamente tienes que cantar esto, sino que además es que tienes que transmitir esto.
Ha sido un lujo, es un lujo, primero, un lujo, un privilegio. Yo estoy, ¿sabes? Es que estar con ellos ahí en el local y ver cómo, pues claro, las canciones tú las llevas y las llevas compuestas y las melodías las llevas compuestas, pero luego cada uno se lleva las cosas a su terreno y te hace una variación que tú no esperabas, o ¿sabes? Y entonces el ver cómo cobran vida de lo que tú tenías en mente a lo que quiera es increíble. Y en este caso, pues la historia también les molaba. Entonces le dije, pues tú vas a hacer, pues a Silvia, a Agustina Aragón, a Nicaragua, tú vas a hacer los ecos del cierto, ¿verdad? La narradora, digamos. Javi Grafastur, la entidad lovecraftiana, por ejemplo, ¿sabes? Entonces cada uno de ellos, pues Javi ya dice, bueno, pues si yo soy el malo, pues soy el malo. O sea, soy el malo de la película. Entonces, a Javi meterlo cultural ya sabes que no le cuesta, con lo cual también tenemos eso ganado. O sea, que si tiene que sonar al malo, va a sonar al malo. O sea... Pero estaba muy guay que cada uno se fuera metiendo en su papel.
Uh-huh. Y háblanos un poco del título de la obra, de Cierzo y Carcosa. Porque podría llamarse como el propio proyecto, ¿no? Leyendas del Cierzo. Sin más, pero bueno, la has puesto como otro, lo digo sobre todo porque es el primer disco, si luego vienen más discos ya claro, ya igual es un poquito diferente, ¿no? Pero un poco de ese, bueno, está claro que hace referencia también a la zona en la que os ubicáis, pero cuéntanos un poco cómo se te ocurre.
¿Cómo se ocurre eso? Sí, a ver, la verdad es que es jugar un poco. Esto es un proyecto y teóricamente es un proyecto individual y un proyecto único, ¿sabes? Este es el proyecto y es lo que hay, ¿sabes? Yo, por ejemplo, si vamos a Avantasia, esto es hablar por hablar, ¿sabes? Mm. Pero a mí la magia que tenían los dos primeros, o incluso el tercero, que dices, hostia, porque se vendió como un proyecto único y luego el tercero fue como, ostras, que hace una excepción y lo saca. Y luego ahora ha desaparecido el guy y está solo Avantasia. Para mí ha perdido esa magia de esto es una vez y ya está. O sea, se ha convertido en otra cosa, en una rueda, tal. Bueno, pues en este caso, lo que yo quería hacer con Leyendas de Cierto es un proyecto único, ¿sabes? Lo que pasa es que tampoco me quería cerrar una puerta, ¿sabes? Entonces, decir Leyendas de Cierto y ya está. Porque yo no sé si de aquí a 5 a 10 años me va a apetecer revisitarlo o voy a tener canciones que no entran en Warp o tal, o me cojo otra vez la de 7 cuerdas y empiezo a sacar historias. ¿Sabes? No me quiero cerrar una puerta. Entonces, al final, lo de ponerme de Cierto y Carcosa es dejar esa puerta abierta. Son, aquí en este caso estás aunando las dos cosas de las que trata esta historia en concreto, que es de Cierto, pues es por el lado aragonés, por el lado de Zaragoza, ¿verdad? Y de Carcosa por el lado de Trastiano. Si luego hacemos otra que va de otra historia, pues podríamos hacer otra cosa, que no está ahora en mente, ¿sabes? Pero era esa puerta abierta y como tal, pues el título, no sé, me gustaba.
Y esa puerta está abierta y por lo tanto, no, me entiendo que no está cerrada, ¿no? Además el disco está muy recientemente editado. No sé si depende que haya un segundo disco de Leyendas del Cierzo de la respuesta que tenga este o tampoco tiene por qué, porque al fin y al cabo igual es algo que tienes ya en mente.
No tiene por qué, no lo tengo en mente.
En mente no lo tienes, pero
la realidad es que... Pero
sí, cuéntame.
Podría haberlo, exacto. Sí, lo que yo te quiero decir es que de momento esto es lo que hay y no hay ningún plan de continuarlo ni nada, ¿sabes? Pero si en algún momento me apetece, porque me apetece, ya te digo que no tiene que ser por la respuesta de la gente. Hombre, desde luego, si encima hay respuesta de la gente, ¿sabes? Eso ya te condiciona, ¿sabes? Pero en este caso no lo saco para que haya respuesta, ¿verdad? Porque me gusta. Si luego hay respuesta es como la guinda, ¿sabes? Uh-huh. Que haya un segundo, o sea, si la gente me empujara sería cojonante, pero que haya un segundo es que en algún momento me apetezca, tenga ganas, ¿sabes? Algo así. Y de momento no es la idea, ¿sabes? De momento la idea es que aquí está y esto es lo que hay, ¿sabes? Igual que lo de llevarlo al directo, que no sé si igual me estoy pisando alguna pregunta.
Sí, pero no te preocupes, aquí no. Tú tienes que hablar con total libertad y fluir como tú quieras. O sea, pero cuéntamelo, vale. ya que estamos, cuéntamelo. La idea de llevarlo al directo.
No, porque... Sí, lo de llevarlo al directo pues me pasa tres cuartos de lo mismo, ¿sabes? A mí me... O sea, no es una puerta que esté cerrada, podría estar muy bien, pero esto requiere de algo que... Un escenario que esté bien, ¿sabes? Para poder llevar esta historia, ¿sabes? Que los cantantes puedan, o sea, se tienen que alinear muchos factores, ¿no? Y no sé si se alinearán, si se alinean y a todo el mundo nos apetece y hay una sala chula y hay interés, pues igual podemos hacer un bolo especial. Uh-huh. Y si no, pues era un proyecto de estudio y ya está, ¿sabes? Es así de sencillo.
Ahí habría que buscar músicos, además.
Pues lo mismo.
¿No?
Pero bueno, te quiero decir, en ese sentido no sería demasiado difícil, ¿sabes? Uh-huh. Porque a todos los de, o sea, yo tengo una relación muy cómplice con todos los de Warp, ¿sabes? Y, uh-huh. y entonces ellos ya me están diciendo, oye, si con Warp tocamos alguna en directo y si tal, y Javi me empuja como el que más, ¿sabes? Para, hostia, esto en directo podría ser, se podría teatralizar, entonces banda creo que no... Con la banda no tendríamos demasiado problema.
Sí, porque claro, cuando se saca un disco siempre se... Bueno, en este caso igual no se ha pensado en ello, pero sí queda un poquito de rabia no poder llevarlo al directo porque es donde la música realmente se vive de verdad, vamos a decir. No es que esté mal escucharlo en tu casa, pero siempre está en mente, ¿no?, el subirse a un escenario para un músico. Y en este caso igual da un poquito de rabia no poder hacerlo.
Sí, a ver, a mí me, ya te digo, a mí me gustaría, y no me, pero claro, yo como, al final como músico, llámalo como quieras, yo estoy tocando, sin parar, ¿sabes? Entonces, Entonces, en ese sentido, no estemos haciendo otras cosas. Al final estamos girando con la banda, que es más fácil de girar una banda con un cantante que poner a 6 en canción, que además de los 6 tienen sus propias bandas, ¿sabes? Y sus propias historias. Entonces, es mucho más complicado.
Bueno, pues creo que un poquito más que preguntarte, ¿no? Si me dejo algo fuera de la entrevista que quieras añadir, lo puedes añadir para terminar. Yo te doy la enhorabuena por este disco. Bueno, sí, te puedo preguntar cómo se está recibiendo, porque ya lleva un mes y pico, lleva un tiempo editado, ¿no? Así que cuéntanos cómo está siendo la respuesta, teniendo en cuenta que no es lo mismo que sacar un disco con Warg, ¿no? Es un proyecto un poco diferente. Igual las expectativas también son otras y la forma de trabajar es otra, sí.
La realidad es que bien, o sea, no es, esto no es el disco negro de Metallica con 15 millones de copias vendidas, ¿entiendes? Siempre partiendo del underground de donde estamos, a la que en Spotify los números están muy bien, solo lleva un mes y tenemos 5.000 oyentes únicos y no sé si 20,000+ reproducciones. Los vídeos funcionan, pero funcionan, en YouTube funciona un poco peor, pero bueno, también está funcionando. Y luego solo mandé, en este caso no tenemos agencia, no tenemos nada, lo llevo yo, entonces mandé un correo de información a medios y tal, y muchos medios que habitualmente no se interesan por proyectos de metal, pues me han contestado, pues, o medios locales, ¿sabes?, de Zaragoza o de Aragón, pues porque tenías al final el proyecto como muy aragonés, ¿verdad? Entonces, pues te contactan y te han preguntado y parece que ha habido un cierto interés, ¿sabes? Entonces, yo con los números contento, sin estar sobrepasado, de decir, madre mía, qué barbaridad. Yo creo que son unos números que están muy bien, o sea, que si tú te metes, al final, si tú te metes a Spotify y ves los números que tienen las bandas del nivel o las bandas de tal, llegar a 5.000 o 6.000 oyentes mensuales no es una cifra a la que lleguen incluso bandas consolidadas. Entonces, que esto de Leyendas de Desierto esté en estas cifras, me parece estoy muy contento, o sea, no te puedo decir otra cosa.
Pues nosotros te damos la enhorabuena por ello, te deseamos por supuesto lo mejor con Warg, con Leyendas del Cierzo, con cualquier proyecto o grupo en el que estés, y que siempre será un placer que nos tengas en cuenta para poder hacer llegar un poquito más lejos, aunque sea, ojalá que lo consigamos, tu música. Así que, Luis Carlos, si me he dejado algo fuera de la entrevista que quieras añadir, pues añádelo para terminar, y luego ponemos un tema del disco, el que quieras.
Perfecto, pues es justo al revés, o sea, no es que os tenga en cuenta, es daros las gracias por tenerme en cuenta por este tiempo que me estás dedicando en el programa, que estás ayudándome a difundir este invento. Es justo lo contrario, y a todos los que te escuchan, pues que a ver si les apetece echarse un rato escuchando el disco, que yo creo que pueden descubrir alguna cosa que les pueda motivar. A mí, yo creo que ha quedado chulo, pero
pues otra cosa, ¿no? Lo corroboro, y para mí, pues ya te digo, un honor que además nos valores así que, por lo tanto, puertas abiertas para cuando quieras volver a este programa de radio a contarnos cualquier cosa. ¿Qué ponemos? ¿Qué tema te gustaría?
Muchísimas gracias. A ver, si tienes tiempo, aunque dura 6 minutos, desde la caída de la Torre Nueva cantan todos, ¿sabes? Entonces, a mí ese es un tema que es más lento, es más pausado, pero es poderoso. Y a ver si alguno escucha ahí una bandurria enterrada, ¿sabes?
Para este programa 6 minutos no es nada, es un tema corto, así que no te preocupes. Y si me hubieras pedido uno, si tuvieras uno de 15 minutos y me lo pides, lo poníamos también, tenlo por seguro, ¿de acuerdo? Pues nada, estamos en contacto en el futuro y aquí para cuando quieras. Escuchamos este La Caída de la Torre Nueva, que además es el que cierra la obra, ¿no? O sea, que el último tema del disco.
Eso es.
Venga, pues vamos con ello y hasta otra, Luis Carlos.
Muy bien, muchas gracias.
Más allá de toda ayuda, hoy reina la paz, donde no mola.
acercaba la torre nueva. Tres hombres en la oscuridad, sentí visible, esquiva voluntad empuja hacia el deber. Ante mal que ayer saltaba, inexcrutable, la torre nueva cayó.
Recomendable trabajo discográfico, Leyendas del Cierzo, de Cierzo y Carcosa, el título de esta obra, que, bueno, pues interésate por ella, busca a través de internet y encuéntrala y disfrútala, y desde aquí, por lo menos desde este programa, pues te lo damos casi como consejo de amigo, una buena ópera metal que nos llega desde tierras mañas. Seguimos con bandas vizcaínas ahora, con Orion Child en concreto, que lanza su nuevo single del tema When the Tides Arise, que llevará, o sea, que saldrá, mejor dicho, a la venta el próximo 17 de mayo de 2024 a través del sello Art Gates Records. Banda pues ya con un trayecto y una calidad que también nos ha parecido siempre alucinante, y lo que hacemos es compartir contigo este nuevo tema de Orion Child. When the Tides Arises. El nuevo trabajo discográfico de Iron Child próximamente estará en la calle y llevará por título Aesthesis, que creo que antes, cuando he presentado el tema, pues no lo he dicho. Pues ahora os lo digo, Aesthesis, nuevo trabajo de Orion Child para el próximo mes de mayo. Ya está editado desde el 1 de marzo el nuevo disco de Bruce Dickinson, esperado nuevo trabajo en solitario del vocalista de Iron Maiden, que no presentaba nuevo disco propio en su carrera particular desde el año 2005, siendo este el periodo más largo sin trabajos discográficos desde que iniciara su trayectoria en solitario. Y llega este The Mandrake Project, que ya estrenamos con el single de anticipo. Tenemos más temas. Vamos a pinchar este Many Doors Chugel para seguir presentando la música de Bruce Dickinson en su nuevo disco, The Mandrake Project.
Love and beauty.
Ayer pudimos disfrutar en la Sala Group de Portugalete, en la premiada Sala Group de Portugalete, vaya desde aquí el Soriona, para uno de los lugares donde más se disfruta de la música en vivo, por el premio Cosca que recibió este pasado jueves. Así que enhorabuena para Álvaro y para María y para que llevan adelante la Group desde hace ya muchísimo tiempo y donde, bueno, pues es que estamos viviendo fantásticas noches de música en directo. Ayer fue con Cherokee y con Colmena. Cherokee es el grupo que habéis escuchado con este No Hay Perdón de su trabajo discográfico 3, una nueva obra que nos venían a presentar y que, por supuesto, se centraron en varios temas de este disco. También hubo temas de los anteriores EPs, con un Fran Vázquez que estuvo en plan genio y figura, la verdad. O sea, comunicativo con el público, con un desparpajo tremendo, sacando ese carácter sevillano, ¿no?, andaluz, tan descarado, para ganarse al público. Y aparte, pues luego sabiendo, por supuesto, cantar fantásticamente. Qué gran voz la que posee. Para cantar hard rock y heavy metal, o sea, es que es increíble cómo maneja perfectamente ese doble registro, esa tesitura de agudos limpios con luego registros más rasgados, más bajos, que también lo hace fantásticamente. Es que es un auténtico maestro en este sentido. Cumplía años, se le felicitó, se le cantó el Soriona Suri por parte de la gente que estaba allí. O cumple años, no sé si ayer o hoy mismo, que estará en Asturias. Y bueno, pues felicidades para él por esos 50 años, por ese trayecto como vocalista y por lo que ayer nos ofreció en la Sala Group de Portugalete, como siempre con un muy buen sonido, tan solo un pequeño percance que le hizo cambiar de micro en una ocasión, pues es lo que podemos poner como un poco la pega o el hándicap a lo que fue el concierto. Y fíjate, es uno de estos tíos que habla mucho, pero a mí personalmente no me pareció para nada mal. Me parece que fue una conexión perfecta la que consiguió con el público, por lo menos cuando se hace un concierto, vamos a decir, en distancia corta, en familia. No me resultó para nada pesado todo lo que nos quiso venir a decir, la forma en la que se explayó, la forma en la que reivindicó también a las bandas locales, vamos a decir, ¿no?, a las bandas del estado, que en muchas ocasiones, damos fe, pues tienen mucha más calidad que grupos que nos puedan venir de fuera. Y es evidente que primero hay que fijarse en lo que tienes cerca, o deberías, ¿no?, fijarte en lo que tienes cerca, porque para qué ir a buscar algo lejos cuando puedes tener al lado de casa algo que está tan bien o que lo supera, ¿no? Si se va a buscar fuera, que sea algo ya excepcional en principio, ¿no? Y en cualquier caso, algo excepcional puedes encontrar en bandas como Cherokee, porque creo que es un grupo que maneja muy bien esa fina línea entre el hard rock y el heavy metal. Que encantado en castellano, pues no sé por qué nunca ha tenido el éxito que yo creo que merecería, o no sé por qué nunca ha sido un estilo que haya arrastrado tanto a la gente, cuando realmente pues creo que tiene capacidad para enganchar, ¿no? Los temas de Cherokee así lo demostraron en el día de ayer. También con muy buen entendimiento entre los músicos, con un descaro total, pues que en el traidor de Gotthard, en esa versión que se marcaron de Gotthard, no salen los samplers como tienen que salir, pues se toca sin ellos y ya está. Ya dijo el propio Fran Vázquez, esto es heavy metal, esto tira para adelante, y se tiró para adelante y al final acabó saliendo adelante esa interpretación del traidor. Hubo también algún momento en el que le devolvió la colaboración, o le pidió a la gente de Colmena que subieran al escenario a cantar con ellos, algo que también hizo él, concretamente en el Immigrant Song de Zeppelin, que interpretaron Colmena. Pues Fran Vázquez subió a colaborar con ellos. Después, en la propia actuación de Cherokee, Colmena también saldrían al escenario a colaborar con Cherokee, eso un poquito devolviendo la jugada, y la verdad que transmitiendo muy buen rollo también entre las bandas. Vamos, poca pega que poner a la actuación de Cherokee, que sí, que pudo faltar algún tema más, que se echaron en falta, que algunos estaban en el repertorio y no cayeron, ¿no? Cerraron algún tema al final, pero bueno, pues en otra ocasión esperemos que sea con la gente que estuvimos ahí y con más gente, ¿no? Con más gente que se vaya animando a disfrutar de una banda que a día de hoy creo que son importantes, o que es un grupo dentro del hard rock melódico cantado en castellano en España. Pues a mí, si me dices una banda ahora mismo que puede tener importancia, pues Cherokee tiene toda la pinta. Solo tienen un primer LP, aparte de algunos EPs más, es decir, que podemos decir que a pesar del trayecto que hay en los músicos de la formación, está empezando Cherokee como banda, está empezando a andar de una manera más seria. Esta fue su primera vez en Euskadi, pero creo que tiene todos los condimentos para consolidarse como una banda que colme esas expectativas que pueda tener un seguidor de este estilo de música cantado en castellano. Esta Quimera fue un tema que se ahorraron en el día de ayer, por ejemplo, aunque es el que está sonando ahora. y hablar también un poquito de Colmena, que la verdad que es una, claro, me sonaba de algo el vocalista, y es que hace no mucho tiempo vimos a Leather Boys, es el vocalista de Leather Boys, y en esta banda asturiana hay músicos de pues bueno, que han estado en bandas como Brecha también, ¿no? O sea, gente con una andadura. Brecha, que fue el grupo que uno de los grupos en los que ha estado también Juan Lozano, el vocalista el primer vocalista con el que conocimos a Avalanche, vamos, o sea que por lo tanto son gente ya con una experiencia bastante larga, bastante grande, y en este caso pues se centran en un hard rock en el cual no faltan algunas versiones, el Stage to the Grind de Skid Row, por ejemplo, entre algunas otras que ahora mismo pues no recuerdo, pero bueno, ya lo mencionaré por escrito, y no creo que no tienen nada editado como tal. He encontrado tan solo un tema por ahí por YouTube, que es el que voy a pincharos para que os hagáis una idea de lo que hace esta banda, muy macarra, muy descarada también, en este caso ya en su propia música, ¿no? Cherokee puede ser un poquito más elegante a nivel de sonido, estos van directamente al lado gamberro, directamente de lo que es esta música, y la verdad que bueno, pues nos hicieron pasar un buen rato abriendo para Cherokee, así que ¿por qué no? Que suenen también Colmena en el día de hoy. Y lo que he encontrado por ahí es este Casco Dash. Yo no sé si es lo único que tienen por ahí editado o no, pero he encontrado muy muy poquito sobre ellos, la verdad, y me los topé ayer allí, y las referencias son las que me llevé del concierto de la Group, pues que hay gente de otras bandas, de Leather Boys, de gente de Brecha, gente que ha estado en otras formaciones y que por lo tanto sabe muy bien por dónde se anda, y que aquí facturan hard rock con este desparpajo que vais a escuchar a continuación, en este que Casco Dash, como digo, el tema que he encontrado por ahí, o el único tema del que puedo disponer ahora mismo aquí en la radio, y que podréis encontrar por YouTube si lo buscáis. Colmena, desde Asturias. Ayer abrieron para Cherokee.
Cosa mía y te la meten doblada.
Pues concretamente tenemos a gente de Marvel, de Brecha, de Leather Boys, de Drunken Buddha, de Manifiesto, en esta formación llamada Colmena, que ayer acompañaba a Cherokee y que hoy se los llevan de vuelta hacia tierras gallegas, porque es para donde tienen que ir Cherokee, aunque hemos dicho que Fran Vázquez es sevillano, pero ya sabéis que está afincado en tierras gallegas, pues a mitad de camino en Asturias, ahí pararán para tocar esta noche con estos asturianos llamados Colmena y que les han acompañado en estas fechas por estas tierras. Vamos a continuar con 4 bajo cero, que ya tienen nuevo trabajo editado de título A Roca Viva, y vamos a escuchar este Eres Fuego, que suena con esta fuerza que vais a apreciar. 4 bajo cero, A Roca Viva, nuevo trabajo discográfico de esta banda valenciana de heavy metal, que bueno, pues que nos dice eso, Eres Fuego. Sigues escuchando La Mirada Negra, llegando a la parte final del programa. Buena banda, 4 bajo cero, buena vocalista Rebeca Montón, la verdad que es una fenomenal cantante, pienso yo, dentro de lo que es el heavy metal más tradicional, haciendo las cosas muy bien, y hay que dar reflejado en la fuerza que transmite temas como es el caso de este Eres Fuego de Arroca Viva, su nuevo trabajo discográfico. Vamos a seguir con Pulsa de Nura, banda que ya pinchamos hace algún tiempo y en el cual te comentábamos que había gente tan importante con el trayecto de José Pineda, por ejemplo, o del propio Manuel Escudero, quien fuera vocalista de San Telmo, Sacramento, Hago, o también de Medina Azara, ¿no?, como segunda voz. Pues bueno, una formación de músicos curtidos que van a venir sacando singles de cara a lo que entendemos será un próximo disco de título Tiempo, y que a partir del verano ya se centrarán también en poder tocar en directo. Vamos a ver si cuaja, porque desde luego para el heavy metal clásico cantado en castellano, pues seguro que es una buena noticia que gente como esta esté funcionando y se consolide un proyecto como es el caso de Pulsa de Nura. Escuchamos No hay dolor y con ello te presentamos otro de los temas de este Tiempo, este trabajo discográfico de una nueva formación, pero bueno, con músicos ya de mucho, mucho trayecto. Una nueva edición de La Mirada Negra va tocando a su fin, una nueva edición de sábado. Y voy a cerrar a lo grande, porque se están diciendo auténticas maravillas del último trabajo discográfico de Judas Priest. Tengo que reconocer que todavía no lo he escuchado en directo, ¿sabéis eso de en casa del herrero cuchillo de palo? Pues a veces pasa cuando tienes tanta música para escuchar que precisamente igual el disco que más ha escuchado la gente o del que más está hablando, pues todavía no has tenido el rato suficiente, el ratito, para poder escucharlo al completo. Sí que he escuchado algunos temas sueltos, los anticipos que hemos presentado, y la verdad que pues tenía muy buena pinta, ¿no? Y no me cabe duda, por lo que se está hablando, de que seguro que es una gran obra. Y de hecho, este Invincible Sealth, que da título al disco con el que hoy vamos a cerrar, corrobora que estamos ante unos Judas Priest en buen estado de forma, al menos en estudio, y manteniendo las señas de identidad de toda su trayecto, de toda su trayectoria, de uno de los grandes grupos de heavy metal de todos los tiempos. Con ello cerramos una nueva edición de La Mirada Negra. Gracias por la escucha. Volveremos a estar contigo el miércoles y ya sabes que nos puedes seguir en lamiradanegra.com. Agur, hasta otra Judas Priest para terminar.
defend our foe.